Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Más de 31.000 alumnos de las universidades públicas de Madrid inician a esta hora la prueba de acceso a la universidad o selectividad que se prolongará hasta el próximo jueves en el Distrito Único de Madrid. La de esta semana es la última ocasión en que se efectúa esta prueba, que queda suprimida para el próximo curso después de 41 años de haber sido puesta en marcha. Nos trasladamos hasta la Universidad Autónoma de Madrid, concretamente al campus de Canto Blanco. Gloria Risco, buenos días.
Buenos días. A esta hora comienza la primera de las pruebas de selectividad, la de lengua castellana y literatura. Más de 30.000 madrileños se examinan en las 6 universidades públicas de la región. De ellos, 8.700 van a hacer sus pruebas en la Universidad Autónoma de Madrid, en el campus de Canto Blanco. Los estudiantes se han preparado a fondo las materias y han estudiado estos meses. Los nervios a esta hora a flor de piel.
Pues yendo bastante a la biblioteca y con resúmenes y eso, con clases de apoyo, no sé.
¿Y con nervios? O...
Hombre, por supuesto.
Pues yendo mucho a la biblioteca y nada, y estudiando mucho.
Pues estudiando como 2 semanas antes.
Ahora, como decimos, prueba de lengua, después historia de España o de la filosofía y ya por la tarde, examen de lengua extranjera. Las pruebas tendrán lugar hasta este jueves y los resultados se conocerán el próximo 17 de junio.
La policía investiga el hallazgo de un cadáver en Torrejón de Ardoz. Lo han encontrado los servicios de emergencias cuando estaban sofocando un pequeño incendio en un descampado de la localidad. El cuerpo se encontraba junto a una torre de alta tensión, presentaba un golpe en la cabeza y estaba parcialmente quemado, por lo que las primeras hipótesis apuntan a una muerte accidental. Portavoz de Emergencias Madrid.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que extinguir un pequeño incendio de pastos de unos 500 metros cuadrados y una vez extinguido, pasados 5 o 10 minutos, han encontrado el cadáver de un varón que se encontraba junto a una torre de alta tensión con un golpe en la cabeza y con parte del cuerpo quemado. El equipo médico del SUMA, que también se ha desplazado al lugar, ha confirmado el fallecimiento y en estos momentos Policía Nacional investiga lo ocurrido.
Detenido un hombre en Valencia por su presunta implicación en el desarrollo de actividades de captación, radicalización y enaltecimiento yihadista en varias redes sociales. El arrestado de nacionalidad marroquí había establecido un complejo entramado virtual destinado a la difusión, justificación y enaltecimiento del ideario yihadista de Daesh, alentando a la colaboración con dicha organización terrorista. La policía considera que esta operación ha permitido la desactivación de un peligroso elemento radicalizador y promotor de actividades de colaboración terrorista. Y fuera de nuestro país, en Turquía, al menos 11 personas han muerto y 36 han resultado heridas al estallar un coche bomba al paso de un autobús policial en el centro histórico de Estambul. Se trata de 7 policías, 4 civiles, otras 36 personas han resultado heridas. El atentado se ha producido sobre las 9:20 de la mañana, cuando el vehículo con los agentes circulaba cerca de una parada pública de autobuses cerca de la universidad y de lugares turísticos de la parte europea de la metrópoli. El ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, dice estar a la espera de poder hablar con la embajada española en este país para despejar la duda de si hay o no españoles afectados por el atentado.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, todavía con muchas incidencias, mucho tráfico. Tenemos retenciones en el acceso a Madrid por la carretera de Extremadura en Navalcarnero, en la M40, entre Pozuelo y los túneles del Pardo. Además, hay que circular con precaución en el acceso a la carretera de Boadilla y debido a una avería en el kilómetro 22 en sentido A4 está cortado el carril izquierdo. Hay retenciones en la salida de Madrid por la carretera de Valencia en Rivas hacia Madrid, en la carretera de La Coruña entre Las Rozas y el Plantío y entre el hipódromo y el acceso a la M30, entre el hipódromo y el acceso a la M40 en sentido salida, en la M50, en la zona de Boadilla del Monte y en la carretera de Burgos en La Moraleja en sentido salida debido a una avería en el kilómetro 13. Recuerden, retenciones en la salida por la autovía de Colmenar, la zona de Monte Carmelo.
En economía, apertura de la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Color verde para el IBEX 35, que está ganando un 0,95%, lo que le permite alcanzar los 8.900 puntos. En concreto, 8.907. Claro predominio del verde, salvo en un valor, el Banco Popular, que está cayendo un 0,65%. El mejor en estos momentos es SACIR, gana un 2,90%. OHL le sigue con una subida del 2,70%. Y entre los grandes destaca el Santander, que avanza el 1,80%. Las palabras de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, pronunciadas en el día de ayer, alejando la posibilidad de una pronta subida de los tipos de interés, están dando alas a los mercados europeos. En cuanto a la prima de riesgo, modera su nivel hasta los 141 puntos básicos y el euro mantiene el nivel del dólar con 13 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de temperaturas templadas que van a dar paso a un ambiente bastante caluroso. A primeras horas de la tarde, hoy se esperan registros con temperaturas en torno a los 33 grados en la capital, 34 en zonas del sur y cerca de los 30 en áreas de la sierra. A partir de hoy comienza este episodio de altas temperaturas en plena primavera que hará subir los termómetros cerca de los 35 grados a mediados de semana.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 17 minutos de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Adelántanos lo que vamos a tener en los próximos 53 minutos.
Pues mira, tenemos muchas historias y además muy bonitas, ¿eh? Aquellas de las que vamos a ir contando en esta tercera hora de programa. Vamos a empezar hablando de medicina, de historia. Vamos a hacer unos tags. No para diagnosticar enfermedades a personas vivas, diríamos, sino para analizar a momias. Que esto es algo que nos ha llamado mucho la atención, surge de un convenio entre el Museo Arqueológico Nacional y el Grupo Quirón Salud y queremos saber, bueno, qué es lo que se pretende conseguir con estos tags que se acaban de realizar a diferentes momias. Los resultados todavía diríamos que hay que analizarlos antes de empezar a contar demasiados asuntos, pero seguro que cuando ya salgan a la luz todos y cada uno de esos datos, va a haber una persona que va a estar también muy intrigada y muy al día de lo que digan, que va a ser, por ejemplo, Lorena Sánchez, nuestra colaboradora de esa sección A Ciencia Cierta, redactora jefa también de la revista Cuo, que hoy nos visita, y que seguro que lo mismo al final, esos datos acaban también un día saliendo en esa revista. No obstante, hoy de momento nos va a hablar, por ejemplo, de unas mariposas. Unas mariposas que existieron en su día, que eran con las alas blancas, que tenían unas motitas negras y que de repente mutaron, se transformaron, se convirtieron en negras por culpa de la revolución industrial.
Pues que les cayó el hollín.
Sí, no. El hollín estaba presente y no es que se tiñeran.
Que me ocurre.
Es que querían camuflarse. Entonces, a fuerza ahorcan, como suele decirse, si casi todo empezaba a ser ya más negro en el ambiente, ellas también tuvieron que ir cambiando sus colores para convertirse en negras. Luego nos lo cuenta todo Lorena Sánchez. Historia también de nuestro día a día, es una prueba que se llama selectividad, que los que tenemos una edad determinada la recordamos, la hemos realizado, y que resulta que este año va a ser la última selectividad que se realice. Hoy los estudiantes de la Comunidad de Madrid comienzan el primero de los exámenes, y nuestra unidad móvil con María José Francisco y con Pedro Sánchez Noriega están en estos momentos en la Universidad Complutense. Uh-huh. Están intentando animar a los estudiantes para quitarles un poquito los nervios. Oh. Y bueno, pues para que nos cuenten qué es esto, qué significa para ellos esto, además de realizar la última de las pruebas de la selectividad de la historia, porque el año que viene habrá examen, pero ya no será la selectividad, será otra cosa. Por cierto, que aprovecho a decir también que vamos a visitar La Pedriza en el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Uh-huh. Es uno de esos lugares que más gusta a los madrileños. Es un lugar en el que en veranito se llena a tope, pero atención, porque tenemos cambios en la normativa. Tienen que ver con restricciones en el tráfico y con la prohibición de bañarse en las charcas.
Que a uno se le va a olvidar, lo estoy viendo venir.
Pues como se le olvide, ahí es nada. Multas de hasta 3.000 euros. Luego os vamos a dar todos los detalles, información de servicio público para que nadie se me despiste y podamos disfrutar todos de ese paraje, bueno, pues de la mejor manera posible, que además todo se hace para conservar ese entorno natural.
Bueno, pues ¿a quién felicitamos hoy?
A Isaac. Hoy es 7 de junio, hoy celebramos San Isaac, así que felicitamos a los Isaac que nos estén escuchando, nombre de origen hebreo que significaría el hijo de la alegría. Oh. Un 7 de junio, en el que una servidora está muy alegre, está muy contenta, desde que quiere que se celebre un día muy concreto también en nuestro país.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Sí, hoy 7 de junio en Estados Unidos se celebra el Día del Helado de Chocolate. Y me pregunto, ¿y por qué en España no?
Me encanta.
Claro.
Me encanta, claro, claro.
¿Por qué en España no vamos a celebrar el Día del Helado de
Chocolate?
¿Pero
por qué nos unimos a Halloween, a todas estas cosas, y no nos unimos a esto?
Exacto.
Bueno, pues ya lo reivindico ya.
Ahí está nuestra reivindicación. Queremos que el 7 de junio se transforme también en el Día del Helado de Chocolate aquí en nuestro país, en España. Lo vamos a celebrar pues comiendo helado de chocolate, que es de lo que se trata.
Perfecto.
Que además dicen que se empezó a popularizar allá por el año 1846, que fue cuando se inventó la primera máquina de hacer helados de manera automática.
¿Cuánto has dicho?
1846.
Fíjate, pues tiene años el invento.
Sí, tiene ya unos cuantos añitos. Fue el momento en el que empezó a popularizarse. Ya sabéis que esto del helado tiene muchísimo más tiempo. No se sabe a ciencia cierta quién lo introdujo en Europa. Se habla, por ejemplo, de Marco Polo, ¿no?, que lo hubiera traído en sus viajes, y el primero que hizo en Venecia pues tenía como base la miel, la fruta y la leche. Pero bueno, que sobre esto hay realidad y ficción, como suele decirse, pero a día de hoy nosotros podemos disfrutar de un heladito, y si queréis festejar el Día del Helado de Chocolate,
¿hay
pues
del de vainilla también y del de fresa o no?
Creo que sí, ¿vale? Ah, bueno, lo tengo que ir investigando, y no es el mismo día, que cada sabor, diríamos que tiene
el suyo,
su propia jornada especial.
Perfecto.
Esta, la de hoy, al menos en Estados Unidos, es la del helado de chocolate, y los de hoy en Madrid nos queremos unir a esa celebración.
Muy bien, pues muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta dentro de un ratito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fire.
Gente que es mala, mala, o sea, quiero decir, mala intrínsecamente mala. Una de ellas es Ceballos, que me está diciendo, mira, Tom Jones cumple 76 años y le ha llamado momia. Perdona, los setenteños se te van a levantar en masa, Ceballos. Pues ahí lo tienen, con 76 primaveras y sigue siendo una bomba sexual, Tom Jones. Y ahora ya hago una parte, quiero decir, esto no tiene ya nada que ver con la música y me voy al Museo Arqueológico Nacional y a hablar de momias. Y es que el Museo Arqueológico y el Hospital Quirón Salud están sometiendo a 4 momias a TACS. Esto que conocemos habitualmente como TACS son tomografías axiales computerizadas y lo están haciendo además para obtener una serie de imágenes que permitan conocer algo más de 3 momias egipcias y de una guanche. Andrés Carretero es director del Museo Arqueológico Nacional. Señor Carretero, muy buenos días.
Buenos días.
¿Estas momias de cuándo datan y desde cuándo están en el Museo Arqueológico?
Bueno, las momias egipcias son de aproximadamente hace unos 2.300 años, como del 300 antes de Cristo, la mayor parte, y están en el museo, bueno, pues desde el siglo XIX, o sea, llevan ya una larga temporada con nosotros. Y bueno, a medida que se van produciendo novedades tecnológicas, vamos intentando aplicarlas para saber, para conocer más de su vida y de su cuerpo, ¿no?
¿Qué es lo que esperan ustedes descubrir a través de estos TACS?
Bueno, eso los doctores que analizarán los datos serán los que nos lo digan realmente, ¿no? Pero igual que hace ya 30 o 40 años se hicieron radiografías y nos permitió ver algunos elementos de la estructura ósea, pues en esta ocasión esperamos, además de profundizar en esas cuestiones de estructura puramente ósea, entrar en datos de otras partes blandas, digamos, del cuerpo que el TACS permite percibir a diferencia de los rayos X.
¿Desde cuándo el Museo Arqueológico Nacional es el hogar de estas momias, señor Carretero?
Pues, como digo, estas momias llegaron, las momias egipcias, a finales del siglo XIX, o sea, hace ya un largo tiempo, y la momia guanche es mucho más reciente. Esta momia guanche, aunque está en Madrid desde el siglo XVIII, fue un regalo que se hizo al rey Carlos III en la época del descubrimiento, siempre se ha conservado en el museo, en el actual Museo Nacional de Antropología, y ha pasado, bueno, pues el año pasado vino a nuestro museo en un proceso de reordenación de las colecciones arqueológicas canarias del Estado.
¿Cómo se conservan dentro del museo?
Bueno, no tienen un tratamiento especial más allá de intentar mantener la temperatura y la humedad estables siempre y que vivan en la medida de lo posible en un ambiente sin contaminación, con lo cual las vitrinas y los almacenes donde se conservan pues están a una baja temperatura y con la baja humedad relativa también y con filtros de carbón activado y demás para evitar todos los contaminantes ambientales que puedan afectarles.
Uh-huh. Bueno, está, no se me vaya, señor Carretero, pero tenemos al mismo tiempo al doctor Vicente Martínez de Vega, que es jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Doctor Martínez de Vega, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo se ve y qué es lo que se ve de una momia en tres dimensiones?
Bueno, utilizamos equipos que nos permiten hacer muchas secciones muy finas, por debajo de un milímetro, más de 2.000, y todo ese volumen de información se integra en un volumen tridimensional. ¿Qué tenemos? Pues imágenes de mucha definición anatómica, uh-huh, de mucha resolución, que permite ver detalles muy, muy finos. Fundamentalmente óseos, aunque, como decía, uh-huh, el señor Carretero, también de partes blandas.
Ya hemos dicho que están sometiendo ustedes a estas momias a TAC. Esto yo creo que todo el mundo sabemos lo que es, pero ¿es exactamente el mismo TAC al que nos sometemos cualquiera cuando ustedes los médicos así lo deciden?
Exactamente el mismo. Lo que pasa es que, bueno, adaptamos un poco la técnica porque tenemos poca parte blanda, tenemos más hueso, pero es exactamente el mismo tipo de TAC.
A través de ese TAC pueden ustedes, por ejemplo, aunque esto supongo, ahora me lo dirá el señor Carretero, que ya estará determinado si corresponden a adultos o a niños, eso es más o menos sencillo, ¿no? Pero, por ejemplo, si son hombres o mujeres, supongo que también por la configuración de distintos huesos, también se pueden saber. Pero, ¿pueden ustedes averiguar, no sé, por ejemplo, exactamente de qué fallecieron estas personas, cómo fue su vida? Es decir, ¿qué más podemos aportar aparte de lo que es puramente físico, digamos?
Bueno, en general, el análisis óseo te puede dar algunas pistas de su vida, si tenían artrosis, por ejemplo, no tenían artrosis, además de los datos que dice de saber una edad aproximada, el sexo, uh-huh, la altura, por ejemplo, etcétera. Pero también en estas momias hemos hecho estudios dentales muy específicos de los que se hacen actualmente y eso pues te da mucha información, por ejemplo, del tipo de alimentación que tenían, de si tenían caries o no tenían caries, si tenían abscesos peridentales, en fin, que sí te da una información. Saber de qué se murieron, pues no exactamente en muchos casos, porque salvo que fuera un traumatismo o que dieras una herida ósea en el cráneo, por ejemplo, que no es el caso, ¿no? Entonces, uh-huh, eso es lo que algunas de las cosas que iremos viendo con estas, uh-huh, momias.
En este caso, doctor, ¿las momias se han trasladado a un centro médico o se han trasladado ustedes con el TAC al museo?
No, trasladarse, uh-huh, con un TAC es prácticamente imposible. Se puede, uh-huh, se puede llevar en un camión y hacerlo, pero bueno, un equipamiento súper sofisticado como el que tenemos en el hospital, pues es más fácil, aunque muy complejo, como se hizo esta operación muy compleja, pero es más fácil traer las momias al hospital.
Uh-huh. Señor Carretero, ¿cómo se ha hecho el traslado?
Bueno, pues el traslado ha sido una operación de precisión, literalmente. Uh-huh. Hemos contado con los mejores técnicos especialistas en movimiento, en transporte de bienes culturales. Y bueno, prácticamente fue un proceso que empezó a las 10 de la mañana del domingo y acabó a las 4 de la mañana, ¿no? De todo ese lapso de tiempo, el 70% ha sido la preparación, el embalaje y el movimiento de las momias, ¿no? Lo cual a cada una se le ha dedicado pues una hora, hora y media como mínimo de preparación para efectivamente que no sufrieran en absoluto con el proceso.
¿Cómo partió la idea? Quiero decir, ¿fue desde el Museo Arqueológico que usted o un equipo de expertos, supongo, dijeron, bueno, pues vamos a someter a estas momias a este estudio? ¿O fue desde el hospital que dijeron que se prestaron voluntarios? Supongo pues, que será más bien lo primero, ¿no? ¿O
no,
cómo fue?
Fue lo segundo. El museo siempre está dispuesto, como decía antes, a aplicar cualquier nueva tecnología para aumentar el conocimiento histórico, pero en este caso la propuesta llegó desde el hospital, concretamente de la doctora Silvia Vadillo, que vino a vernos al museo y ofreció la posibilidad de realizar estos análisis para aumentar el conocimiento, ¿no? Rápidamente llegamos a un acuerdo y pusimos en marcha todo el proceso.
Doctor Martínez de Vega, ¿cómo surgió esta idea, ya que ha surgido de ustedes?
Pues, como dice el señor Carretero, Silvia Vadillo, una doctora de nuestro centro, que había visitado el museo y varias veces y había visto que habían sido estudiadas estas momias ya hace 40 años con radiografías y que había algunos aspectos no aclarados en esos estudios radiológicos, pues nos propuso a nosotros también, decir, podríamos realizar con un equipo, tenemos un equipo de ultimísima generación con mucha resolución y me pareció una idea muy brillante, muy interesante y rápidamente llegamos a firmar un convenio con el Museo Arqueológico porque era de gran interés para los dos, para las dos entidades y así llegamos a un acuerdo rápido.
Bueno, ¿cuánto tiempo va a durar ese estudio que van a realizar ustedes?
Bueno, las pruebas están realizadas, tenemos miles de imágenes que hemos adquirido y ahora vamos a tener que hacer un análisis conjunto con los arqueólogos del museo y con otros especialistas para ir desentrañando algunos de los hallazgos que nos vamos a ir encontrando. O sea, que poco a poco haremos como un informe de cada momia con muchas de las cosas que veamos desde todo el análisis óseo, el dental, los tipos de momificación, en fin, muchas cosas que se ven en esos estudios.
Señor Carretero, ¿cómo están cubriendo el hueco de las momias mientras tanto?
Bueno, el visitante del museo ni se ha dado cuenta de que hemos hecho la operación, ¿no? Porque todo el movimiento comenzó a partir de las 3 de la tarde del domingo, momento en que el museo cierra al público, y durante la tarde del domingo y el lunes, que es el día tradicional de cierre del museo, se hizo el traslado, se realizó el TAC y las momias volvieron y esta mañana estaban otra vez en sus vitrinas para que los visitantes las vieran, ¿no? Con lo cual, como digo, salvo por los medios, el visitante no sabría, claro, que se ha hecho esa operación.
En fin, que nos ha parecido una historia bonita, como la ciencia, la más avanzada, se pone al servicio de unos habitantes del Museo Arqueológico tan antiguos. Y queríamos un poco pues contárselo a los oyentes, así que les agradezco mucho a los dos, a don Andrés Carretero, director del Museo Arqueológico Nacional, y al doctor Vicente Martínez de Vega, jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Bueno, pues que nos hayan ilustrado un poco sobre esta cuestión. Señor Carretero, cuando vayamos al museo nos fijaremos en las momias y diremos, estas han pasado por el TAC. Lo tendremos presente. Y cuando vayamos al hospital, doctor, diremos, hombre, pues mira, por aquí han pasado las momias.
Sí. No tenemos habitualmente ese tipo de pacientes.
De pacientes, claro. Bueno, o sea, han sido unos pacientes muy especiales. Pero por muchos motivos que podremos seguir admirando, por cierto, en el Museo Arqueológico Nacional, que hay que visitar de vez en cuando, ¿eh? Porque siempre hay cosas muy interesantes y es imposible verlas todas con detenimiento en una sola mañana. Así que, señor Carretero, doctor Martínez de Vega, muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer, con poder hacer. Feria del Libro de Madrid, Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Son las 10:30 de la mañana, es martes y por lo tanto es el tiempo de nuestra sección A Ciencia Cierta. Una sección que, como saben, mantiene cada semana aquí Lorena Sánchez, que es la redactora jefe de la revista Cuo. O sea, que ya se pueden ustedes imaginar, decimos ciencia, decimos revista Cuo, decimos Lorena Sánchez.
Pues no sabemos qué decimos, pero...
Oye, perdona, que estaba yo con lo de las momias, que esto es un poquito vuestro negociado,
sí, claro,
¿no?
Claro, claro, bastante nuestro negociado en el mundo de la momia.
El mundo lo trabajáis bastante,
lo
¿no?
bastante.
Oye, tres egipcias y una guanche, sí, ¿eh? Sí, y han pasado por un TAC como podemos pasar cualquiera cuando, en fin, así lo diagnostiquen, sí, nos lo dicen los médicos, ¿no?
Es espectacular todo lo que están haciendo en investigación con restos antiguos, ya no solamente con momias y con, bueno, como bien sabes, andan buscando tumbas con aparatos de tecnología avanzadísima.
Fíjate que todavía queden tumbas y es muy curioso con todo lo que se ha excavado, madre mía.
Sí, bueno, pero sabes que si quieres construir en muchísimos sitios de la India, en cuanto perforas suelo te vas a encontrar con algún resto arqueológico, también te pasa, pues te sigue pasando en Roma, te sigue pasando en un montón de sitios, ¿no?
Bueno, yo recuerdo,
vivimos sobre los muertos.
Exactamente, a mí me lo han contado esto, ¿eh? Por ejemplo, en Sagunto, cuando hicieron la calle, asfaltaron de nuevo la calle principal, la calle Real. Bueno, pues tuvieron que volver a tapar porque es que no había más que tumbas y tumbas una detrás de otra. De vaya usted a saber cuándo, pues fíjate de cuándo, ¿no?
Ocurrió recientemente en Madrid,
con
el metro, ¿no?
¿Es
con
verdad?
Una obra de ampliación del metro se encontraron con un yacimiento paleontológico relevante, ¿no? Tuvieron que parar. Si es que vivimos sobre nosotros mismos. Sobre
es que es culturas. Verdad que las ciudades normalmente se hacen encima unas de otras y entonces, bueno, uno puede ir bajando, bueno, como Troya y estas cosas.
Claro,
¿no?
Bueno, Atapuerca, que empieza ahora.
Bien. Una Atapuerca es que eso es un pozo sin fondo.
Claro, es un pozo sin fondo de yacimientos de distintos periodos habitados por distintos momentos de nuestra especie. Empieza ahora la jornada de puertas abiertas para poder visitarlas. Si alguien aún no ha ido a Atapuerca para verlo, merece la pena. Porque es un lugar donde puede verse.
Pues mira, no he ido yo.
Pues venga,
todavía.
Pues vámonos.
Bueno, sí, yo cada vez que me encuentro con Juan Luis Arzuaga, te tienes que pasar. Pero no termino nunca de pasarme y
pues
tengo
sí,
que ir.
Ahora
¿eh?
Es el momento porque están allí, empiezan de nuevo las excavaciones. Todos los años hacen excavaciones ahora en verano y merece la pena, pues están allí los investigadores, te lo muestran muy bonito, pues los distintos estratos donde hubo asentamientos en distintos momentos de toda la historia de nuestra especie, ¿no?
Bueno, no vamos a hablar de esto,
no.
Esto se lo ha encontrado Lorena, me ha encontrado a mí hablando de momias. Vamos a hablar de una mariposa.
¡Jo, qué bonita es!
¿Ah, sí? ¡No la he visto!
Lo cierto es que las mariposas son estas especies tan atractivas, ¿no? Quizá por su diversidad.
Nos gusta. Luego, si te fijas bien en lo que es el bicho, es un poquito asqueroso, ¿eh? Lo que pasa es que las alas lo disimulan mucho.
Claro, claro. Es que,
te pasa como con las mariquitas.
Sí,
que las mariquitas son como cucarachas.
Es como cuando ves a alguien de cerca, ¿no? Tú, sí. La cuestión es que no te debes acercar demasiado a nada. Ni siquiera una mariposa. Pero lo cierto es que hay en ese ala, en cómo está construida el ala de la mariposa, que sigue sin saberse muy bien el porqué de la formación del ala, de esos colores tan fascinantes ¿no? que tienen las alas de la mariposa. Pero esta que te traigo hoy a tu radio, te la traigo porque es un ejemplo vivo muy curioso de un cambio evolutivo muy rápido, de una transformación. Todos los seres vivos somos capaces de ser casi cualquier cosa. Está en nuestro
ADN. De ir evolucionando, claro.
De ir evolucionando. Y esta mariposa es una mariposa blanca, la mariposa del abedul. se llama. Entonces han comprobado y han visto cómo tuvo un espectacular cambio en su apariencia que se produjo ligado a la actividad humana. O sea, nosotros hicimos, inferimos en la mariposa, hicimos que cambiara su aspecto. ¿Y cómo ocurrió? Ocurrió durante la Revolución Industrial. Supongo que en ese momento debieron cambiar muchas cosas en la naturaleza, pero donde sí se ha apreciado enormemente es en esta mariposa. Una mariposa de aspecto blanco y jaspeado con pequeñas motitas porque es la mariposa del abedul. ¿Cuál es la una de las funciones principales de esos colores de, de las mariposas? O bien atraer a otros machos, o bien repeler, aparecer tóxicas para que no te las comas, o bien camuflarse en su entorno. Esta mariposa se camuflaba en los abedules, se posa en los abedules que eran... a principios, antes del 1820, que es cuando empieza la Revolución Industrial, eran en Inglaterra blancos y con pequeñas motas de los líquenes, ¿no? Y así eran ellas, para camuflarse en ese abedul y que no viniera el bicho malo y se las comiera. Esa era la función de ser blanca. ¿Qué ocurre con la Revolución Industrial, con el hollín saliendo a lo bestia por las chimeneas industriales, sobre todo en Manchester y en Inglaterra? Todos esos abedules se tiñen de el hollín y se convierten en troncos negros, en oscuros.
Sí.
Camuflarse ahí era mucho más fácil si eres oscura. Y esto hizo que en este momento es donde han encontrado que se produjo efectivamente un cambio en el ADN, en los genes de esta mariposa, del abedul, que hizo es un gen concreto, un gen saltarín. Estos genes que te dan la posibilidad de ser casi cualquier cosa son genes que cambian, saltan de un sitio a otro y hacen que se expresen otras particularidades, que se expresen otros genes y se expresan otras particularidades de nuestro ADN. Eso cambia la naturaleza. Y lo cambió de una forma muy rápida. Y en esta mariposa lo cambió de tal manera que hizo que se hicieran oscuras. Y esta mariposa del abedul pasó de ser mayoritariamente blanca y jaspeadita, como eran los troncos de los abedules entonces, a ser oscura y negra.
Pero esto, a ver, esto va en contra de la teoría de la evolución, que siempre es muy, muy lenta, ¿no? Una especie... bueno, van sobreviviendo, se supone, a través de las distintas generaciones. Esto tendría que haber sido así, ¿no? De distintas generaciones de mariposas van sobreviviendo las que cada vez son un poquito más oscuras. Y un poquito más oscuras. Y claro, esas al cruzarse entre ellas dan lugar a otras mariposas más... pero para esto se necesita un tiempo.
Efectivamente. Y así es como se esperaba que hubiera ocurrido, ¿no? La mariposa que favorece y mueren menos aquellas que van siendo más oscuras y eso va haciendo que favorezca la especie más oscura y haya más, y al haber más, pues sean mayoritarias hasta que llegue el momento en que sean la mayoría sean así, ¿no? Como los huevos de las granjas, ¿no? Que vamos seleccionando nosotros para que sean blanquitos. Pero, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué dicen también? Que hay el ambiente afecta también a nuestro ADN. Aquí hay toda una corriente de investigación interesantísima que tiene que ver con la epigenética y cómo el exterior hace que tu ADN pueda modificarse. Y esto produce cambios mucho más rápidos, mucho más acelerados que todo ese proceso de selección natural, de elección de especie y demás, que también está ahí, ¿no? Esto hace que el exterior afecte a esos genes que te cuento, que son unos genes muy específicos, tramposones los llaman, saltarines, cambian y alteran y afectan directamente a cómo se expresa nuestro ADN. También está en el ADN de esa mariposa ser blanca o ser negra, o sea, no es algo que le llegue de fuera.
Sí.
Esa posibilidad está en su ADN. Y estos genes hacen que se modifique mucho más rápido esa posibilidad.
Mira, a mí el mundo del gen se me escapa. ¿Qué quieres que te diga? El mundo del gen y de la hormona, porque ahora vamos a hablar de una hormona también.
El mundo del gen, el mundo de la hormona, el mundo de todo lo que
a mí estas cosas, de la neurona. De verdad, digo, no es posible. Pero bueno, ahí está, claro. Luego te tienes que rendir a la evidencia. La hormona. O sea, que ahora resulta que hay una hormona que te hace menos conservador.
Jo, es que aquí tiene mucho que ver con todos estos nuevos estudios que está bien, que se producen de neurociencia para intentar explicar nuestros comportamientos, por qué elegimos unas cosas, por qué unas personas somos más arriesgadas que otras, por qué unas personas somos más alegres, por otras somos más tímidas. ¿Qué hace? ¿Qué está dentro de nosotros individualmente para que seamos distintos? Aquí investigan con hormonas, con neurotransmisores, con genes también, ¿no? Que como bien sabes también a veces sale pues el gen de la timidez, el gen no sé qué.
Sí.
¿Qué particularidades nos hacen de un modo u otro? Pues ahora, claro, momento político importante, investigan también, ¿hay algo dentro de cada uno de nosotros que nos haga más conservador o menos conservador, ¿no? Más arriesgado en nuestras decisiones o menos arriesgado? Lo primero que tienen en cuenta es eso, lo que te digo. El ser conservador supone que eres alguien con menos intención de asumir riesgos.
Esto es la particularidad más general asociada a la gente más conservadora, ¿no? Uh-huh. Y la menos conservadora, pues es gente de forma global, más que está más acostumbrada o que pueda asumir más riesgos. Entonces, ¿qué es la y esto con qué se relaciona? Pues con, como tú bien has dicho, con una hormona en concreto, que es la dopamina.
La dopamina. A más dopamina. Pero la dopamina sirve para muchas cosas.
Sirve para muchas. Sí. Bueno, la oxitocina, que hablábamos el otro día. También. De ella. Uh-huh. La dopamina está muy relacionada con asumir riesgos para obtener recompensas. Uh-huh. Obviamente, tú dices, bueno, voy a asumir este riesgo, pero porque me puede aportar
tal cosa,
determinadas recompensas. Uh-huh. Pues, ¿qué es lo que ven? Que las personas más jóvenes, o sea, la investigación esta que la han hecho en Inglaterra, uh-huh, a través de smartphone, y les daban a 2,000 y pico personas han participado en el experimento, uh-huh, la posibilidad de asumir riesgos para obtener recompensas. ¿Qué es lo que ven? Uh-huh. Que los más jóvenes del grupo, entre los 18 y los 23 años, asumen muchos más riesgos y les interesa mucho más la recompensa que va a venir después. Alto nivel de dopamina. La dopamina decrece. ¿Cómo decrece? Con la edad, fundamentalmente, uh-huh, tenemos menores niveles de dopamina, menos. No es que no quieras asumir riesgos, es que la recompensa te interesa menos. ¿Y cómo lo relacionan esto con política? Pues tiene, por ejemplo, tiene que ver con los mensajes que funcionan, uh-huh, bien para gente joven, o los mensajes que funcionan, sí, bien para gente mayor. Uh-huh. Ven que para la gente joven los mensajes en positivo, uh-huh, y tiene muchísimo más éxito, el pues vamos a aumentar no sé cuánto el número de, uh-huh, trabajadores, eso tiene mucho más éxito en la gente, uh-huh, joven, y sin embargo la gente mayor, esa recompensa que van a tener, pues funciona peor. Son los mensajes tranquilizadores, son mucho más eficaces, ¿no? Y, uh-huh, de nuevo lo ven según tus niveles de esta hormonita, quizá está la hormona antes o quizá está la hormona después de las decisiones, uh-huh, pues finalmente podrá explicar. Seguramente eran en algún momento, uh-huh, encuestas de qué vamos a votar o qué se va a decidir, ajá, o qué nos va a decidir en unas elecciones a futuro, pues sí, por los niveles de dopamina de la
dopamina,
población.
Madre mía.
Como esta población que tú tienes, ¿cuánta dopamina?
Si es que al final hacemos lo que quiere nuestro cuerpo. Decimos, decidimos esto voluntariamente. ¿Y qué da? Resulta, bueno, que es que como tenemos una hormona no sé qué y un gen de no sé cuántos y no sé qué más cosas, bueno, pues estamos, digamos, casi predestinados a, en este caso, a votar una cosa u otra, ¿no?
Bueno, sabes que aquí la cuestión de, uh-huh, la gran discusión es casi como que es, uh-huh, antes el huevo o la gallina, ¿no?
Sí.
Es, pues, está realmente decidido, uh-huh, por nuestros genes, por nuestras hormonas, por cómo está constituido nuestro cerebro,
sí,
lo que vamos a hacer, o al contrario, lo que hacemos está configurando, uh-huh, pues nuestro cerebro, nuestras hormonas, nuestros lo que biológicamente somos, orgánicamente somos, ¿no? Uh-huh. Es un poco el gran debate filosófico detrás de la genética o bien, uh-huh, la libertad del humano para decidir ser lo que quiere ser.
Uh-huh. Bueno, sí, hasta ahora estoy pasmada. Yo ya con el salto de los genes y la hormona conservadora, ya cuando leo aquí, hay una Atlántida construida por microbios, yo ya es que no doy crédito.
Claro, es que esto de los titulares lo deben hacer un poeta aquí en tu emisora.
Sí, sí. Bueno, cuéntame, ¿qué es esto de la Atlántida construida por microbios?
Pues es que en el año 2014, es decir, hace relativamente poco, quizá oíste, incluso, uh-huh, comentasteis aquí,
sí,
en Grecia, en una isla griega, uh-huh, pues unos buceadores haciendo snorkel, uh-huh, encontraron una nueva Atlántida más, porque, sí, ya sabes que la Atlántida, bueno, se encuentra todos los veranos, sí, en distintos, sí, lugares del mundo.
Sí. Yo incluso he entrevistado a un señor que dice que sabe dónde está, pero no lo quiere decir,
sí,
porque se lo quiere guardar para él mismo.
Sí, sí, yo decía una vez que hay tantas Atlántidas encontradas, uh-huh, en tantos sitios que pueden conformar un nuevo mapa mundi,
pues sí,
porque han encontrado Atlántida por todos los lugares del planeta. Pero bueno, esta parecía estar a nada, a solo entre 2 y 3, uh-huh, y 5 metros de profundidad junto a una isla griega bastante, uh-huh, visitada por turistas. Y además fueron turistas haciendo snorkel los que de pronto vieron unas curiosísimas formaciones, que sí que lo eran, ¿no? Porque les tomaron unas fotografías además que subieron a Google Earth directamente, uh-huh, con lo cual te puedes imaginar que dieron vueltas y vueltas alrededor del mundo diciendo una extraordinaria ciudad escondida a 3 metros, 5 metros de profundidad junto a una isla griega. Bueno, uh-huh, brutal el interés que tuvo.
Sí.
empezaron a investigarla, a qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que habían encontrado. Pues habían encontrado lo que parecían formaciones circulares, casi como donuts, a lo largo de una línea, casi parecían, realmente parecen, si ves las imágenes, realmente parecen bases de columnas, bases de columnas.
Sí.
Y parecía como si estuviera pavimentado, o sea, como si fuera la raíz de una ciudad construida. En aquel lugar, ¿no? Que después pudo ser anegada y pudo ser cubierta por el agua, ¿no? Pero es cierto que no había vasijas, ni había monedas, no había nada que hiciera parecer que realmente era una
ciudad. Había habido vida allí, ¿no?
Claro, hubiera habido una civilización escondida, oculta, o que hubiera sido destruida, ¿no? Entonces han investigado qué es lo que ocurría ahí y se han encontrado que sí, que realmente había unos grandes arquitectos que habían construido esto, ¿no? Pero estos arquitectos eran bacterias, y al final...
Pero bueno, ¿y por qué las bacterias construyen estas formaciones tan perfectas, ¿no?
Sí, es muy curioso, es interesante ver las imágenes, porque se ven estas columnas, entre comillas, se ven a lo largo de una línea recta. Entonces, ¿qué es lo primero que han visto? Que es una falla que no llega del todo a hundir el suelo, se abre un poco y se abre el suelo, y salen columnas de hidrocarburos. Esas columnas de hidrocarburos, de esos hidrocarburos se alimentan un grupo de bacterias. Utilizan la energía del metano que salía de esas distintas columnas, la utilizan como energía unas bacterias en concreto. Esas bacterias, al utilizar el metano que sale de ahí, que lo utilizan, que se alimentan de él, producen un residuo. Y ese residuo es el que acaba teniendo esa forma de columna que nos parece a nosotros, pues, los pilares que sustentan una ciudad, ¿no? Y están distribuidos a lo largo de esa falla, parece un suelo, porque realmente parece cemento. Son bacterias que realmente hacen los sedimentos que se quedan ahí, parecen cemento, ¿no? Y realmente lo ves desde fuera y te entran ganas de construirte ahí un chalecito.
Bueno, pues unas bacterias arquitectas, que son mucho más útiles. No sé si sean más útiles o no, pero por lo menos hay otras que son mucho peores, ¿no?
Tengo que decirte que esto se hizo hace 3 millones de años. Y el tiempo que tardan las bacterias en hacer esa pequeña columna...
El tiempo, qué barbaridad. Qué cosas.
Claro, para ellas el tiempo tampoco es... no premia tanto como para nosotros, ¿no? Que necesitamos construir la urbanización en 3 meses.
Bueno, pues de algo tan antiguo como estas bacterias que construyeron hace millones de años, seguramente empezaron a construirlas hace tanto tiempo, nos vamos a una cosa que es novedosísima, que son las piernas biónicas.
Sí, no sé si has visto o has tenido la oportunidad de ver unos días atrás el premio Princesa de Asturias, señora. En este caso, para innovación, tecnología y ciencia. Se lo han dado a un investigador norteamericano que se llama Hugh Herr. Si le has visto, es espectacular e impresionante, porque es un señor que lleva 2 prótesis biónicas, las más avanzadas que hay ahora mismo en investigación. Este caballero trabajaba para el MIT y perdió las piernas en escalada, escala aún, y se le congelaron las piernas a menos 30 grados bajo cero, perdió las 10 piernas y decidió dedicarse a investigar para hacer las prótesis más avanzadas posibles. Este caballero, que ha estado aquí en Madrid, las imágenes son espectaculares, cuando ves cómo se mueve, cómo camina, defiende y dice que lo que hace es ir más allá de la naturaleza humana. Es decir, no se trata de colocar a alguien que ha perdido las piernas o a alguien que ha perdido los brazos algo que sustituya a su miembro, sino de ir más allá, de avanzar en las posibilidades de tu cuerpo.
¿Y cómo lo ha hecho?
Son prótesis que te permiten correr, bailar. Le colocó unas prótesis a este hombre, le colocó unas prótesis a una bailarina que había sido víctima de un atentado en Boston y había perdido las piernas, una mujer que se dedicaba a bailar, y yo la he visto bailar con estas prótesis de nuevo, ¿no? Caminan, suben escaleras, corren, son espectaculares. ¿Qué es lo que tienen de interesante? Que son una prolongación del cuerpo. Se mueven, el movimiento se produce por el impulso cerebral que lo que
como nuestras piernas. Nosotros, claro, mandamos órdenes cerebrales a nuestras piernas, a nuestro brazo, a todo.
A todo.
Y eso es lo que hace que se muevan. O sea, que esto funciona exactamente igual.
Funciona. Fíjate, tú para poder mover tu brazo o tu pierna necesitas muchísimas cosas. Para empezar, necesitas recibir información de cómo está tu pierna. Esto parecerá una tontería porque ocurre de forma inconsciente. Pero tú ahora mismo sabes, tu cerebro sabe qué posición tiene tu mano, qué posición tiene tu pierna, si está cruzada, y lo sabes sin tener que estar reparando en ello. Para eso necesitas tener información sobre la presión que recibe, el movimiento que tiene, la velocidad a la que se mueve. Son muchísimos parámetros los que tiene. Ese es el primer paso. Y en ese primer paso, ¿qué ha hecho este hombre con estas prótesis biónicas? Colocar sensores para que tu cerebro reciba información todo el rato de qué posición tiene esa pierna, uh-huh. esa pierna robótica que te han implantado, que te han colocado, ¿no? Uh-huh. Entonces tú tienes todo el rato un mapa mental de en qué posición, qué velocidad tiene, qué presión recibe, todos los parámetros posibles de esa pierna robótica. Una vez que tienes esto, necesitas recibir esa pierna, necesita uh-huh. recibir información para moverse. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Va a subir un escalón? ¿Va a subir? Es que todo esto se está produciendo en nuestro cuerpo todo el rato sin que seamos conscientes y lo tiene que hacer a una velocidad de milisegundos.
Claro.
Coloca, pues, unos sensores que permiten recibir lo que tú deseas de tu cerebro. La información de tu deseo. Es decir, tú vas a desear mover la pierna.
Claro.
Quiero desear mover esta pierna que no tengo. Y estos sensores reciben esa información que llega a través de la médula espinal, llega esa información no directamente al miembro porque no tienes, uh-huh. llega a distintas zonas uh-huh. musculares, esos sensores reciben esa información de deseo mover esta pierna. Y ahora practica, porque ese deseo tienes que convertirlo en una fuerza motora. Tienen uh-huh. motores incorporados minúsculos y un software que coge toda esta información de la que te he hablado, la información de cómo estaba, en qué momento estaba, cómo se movía, tu deseo de moverla, por eso es biónico, porque es una prótesis que está uh-huh. recibiendo información biológica tuya, de tu propio cerebro, de cómo se mueve, para actuar de acuerdo a ese deseo. Y tienes que aprender a manejarlo. Es decir, uh-huh. ese deseo que están leyendo los sensores con un software avanzadísimo y que cabe en un microchip nanométrico, que apenas uh-huh. se ve, pues va a convertir toda esa información en un movimiento. Movimientos que vas aprendiendo, tú, uh-huh. tú aprendes a contraer y a relajar el músculo para que eso se convierta en información que la prótesis va a utilizar. Caminan, este hombre escala, vuelve a escalar. Tienes que verle uh-huh. escalando. Y no solamente eso, sino que dice, mi prótesis, estoy orgulloso de esto que llevo. Es como, la idea es como el diseño de un móvil uh-huh. o de un gadget de alta tecnología. Estoy orgulloso de esto.
Pasmada me dejas, porque esto además es que abre un mundo tan extraordinario sí. para tantísimas personas.
Sí, es impresionante. Sabes que aquí en España se está investigando muchísimo y hay mucho avance en exoesqueletos pediátricos
sí.
para niños.
Uh-huh.
De hecho, mañana presentan un exoesqueleto bastante avanzado para niños, porque niños hay muy poquito en el mundo para que niños paralíticos que apenas que uh-huh. no pueden desplazarse o moverse, y gracias a estos robots, uh-huh. exoesqueletos que están por
pueden
fuera
dejar
del cuerpo,
la silla de ruedas.
Dejan
¿no?
la silla de rueda.
Y pueden andar, pueden estar erguidos, pueden estar a la misma altura que el resto del mundo. La verdad es que la ciencia en esto
es impresionante. Este hombre dice, ¿no? Las personas no se rompen. Uh-huh. Las personas no se rompen. Uh-huh. Lo que se rompe es un aparato. Las personas no se rompen. Y lo que nosotros tenemos y todo el mundo tiene que tener a su disposición es la posibilidad de seguir bailando si quiere bailar, de uh-huh. seguir escalando si quiere escalar, de seguir caminando si quiere caminar.
Mientras el cerebro funcione.
Mientras el cerebro funcione.
Todo tiene remedio, podríamos decirlo así. Bueno, pues ya ven ustedes, de unas bacterias a unas hormonas, de una mariposa a unas piernas biónicas, en fin, todo es ese mundo maravilloso que abarca la ciencia y que nosotros investigamos cada semana con ayuda de Lorena Sánchez. ¿Cómo tenemos la revista Q? ¿Ha salido? ¿No?
La del mes de junio, claro. La tenemos con un reportaje que aquí conté algo antes ¿sí? de publicarlo. Aquí tienes avanzadilla.
Avanzadilla, hombre.
Pero esta es muy interesante.
Privilegiada.
Sobre ¿sí? la moral de los bebés.
¿Que los bebés tienen moral?
Los bebés tienen moral, ¿eh?
Bueno, ya quedamos en su día que tienen precio.
Tienen precio.
Si tienen precio, tienen moral.
Pues esta es las investigaciones que están haciendo interesantísimas sobre si saben distinguir entre el bien y el... ¿Sabe tu bebé? Lo hacen con niños de menos de 12 meses. ¿Sabe tu bebé distinguir entre el bueno y el malo? Tienen los cimientos de lo que después será la moral. Están ya en el cerebro del pequeño que no sabe todavía distinguir los límites uh-huh. de una cama y se cae.
Ya.
Con el chupete uh-huh. y sin saber decir sí o no. Defienden al bueno, uh-huh. saben quién es parte de su equipo, Están ahí esos primeros
cimientos
de moral.
Oye, a mí esto me lo tienes que contar la semana que viene, pero detalladamente además.
Claro, esto es en la portada del número de cubo que tienes ahora mismo en el kiosco.
Muy bien, Lorena, pues muchísimas gracias.
Gracias,
la semana que viene
gracias
más.
A ti, la próxima semana un poquito más.
Un besito, hasta grande. Luego.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. I'm wearing all my favorite brands. Come give me space for both my hands. Yeah, yeah, cause it goes on and on and on. And it goes on and on and on.
Bueno, los minutos que nos quedan hasta las 11 de la mañana los vamos a pasar en un lugar muy cercano a donde estén ustedes, porque al fin y al cabo la Sierra de Guadarrama está ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, seguro que muchos de ustedes han visitado La Pedriza en veranos anteriores y han disfrutado de esas aguas cristalinas, de esas pozas, de esos lugares de recreo que lo convertían en un sitio muy deseado para los bañistas. Bueno, La Pedriza sigue ahí, el paisaje sigue siendo exactamente igual de maravilloso, se pueden hacer unas excursiones fantásticas, disfrutar del paisaje, pero atención, porque bañarse ya no está permitido. Pueden ser ustedes sancionados con una multa de 3.000 euros, así que no hablamos de ninguna tontería. Mariano González, director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a empezar, si le parece, por el principio. ¿Por qué esa prohibición de bañarse en las pozas de La Pedriza?
Bueno, La Pedriza es uno de los sitios más visitados de Madrid, y sí, el Parque Nacional. Por lo tanto, con un uso público muy intenso, y no siempre la gente respeta las normas elementales de convivencia, de protección de nuestro medio ambiente. Eso nos ha llevado a adoptar medidas que en principio nadie desea, como son la prohibición del baño en el río Manzanares, a su paso por el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y del Parque Nacional de la Cuenca Alta de Manzanares. En concreto, en el tramo comprendido desde su nacimiento, en el 26 de la Condesa, hasta la desembocadura, en el Balse de Santillana, en el municipio de Manzanares del Real.
Bueno, quien se acerque hasta allí y no se haya enterado de esta prohibición, ¿lo va a ver fácil? Quiero decir, ¿han puesto ustedes carteles, hay letreros, hay la suficiente información como para que no nos venga luego Paco con la rebaja y la multa de 3.000 euros?
Claro, sí, hemos, por supuesto, publicitado al máximo esta medida. Es una medida no casual, sino discutida, analizada técnicamente y ambientalmente, comentada con el ayuntamiento, de hecho se ha adoptado de forma compartida con ellos. Yo creo que se han puesto los suficientes carteles como para que la gente sepa de esta restricción que ha dado comienzo esta semana, y bueno, el tiempo dirá si es efectiva o no. Aquí, al final, lo que se solicita es la colaboración de todos los ciudadanos que utilizan ese maravilloso espacio de nuestra región. Y como bien decíais, pues se pueden hacer otra serie de actividades que no el baño, en un entorno, ya digo, privilegiado, que ha dado lugar a que eso sea un parque nacional.
¿Quiénes van a vigilar que esto se cumpla?
Bueno, los técnicos del parque, con la colaboración inestimable, como siempre, de la Guardia Civil a través del Servicio de Protección de la Naturaleza y de la Guardería Forestal. También en el ámbito de la zona municipal, con la colaboración de la Policía Municipal de Manzanares, pero especialmente agentes forestales y SEPRONA.
Esta decisión, director, se toma porque el propio baño alteraba, digamos, el sistema ecológico de las charcas, o por un mal comportamiento de los bañistas?
Bueno, es un poco todo. Efectivamente, lo que ha sucedido, cualquiera que haya ido a La Pedriza, yo mismo lo he podido comprobar al poco tiempo de tomar posesión, porque fue una de las primeras citas que hice, la gente, ya digo, no es un comportamiento generalizado, pero sí se da esa circunstancia. Hacen represas, compactan las orillas, bueno, no gestionan adecuadamente los residuos, los tiran en en los márgenes del río, en el propio río. Eso supone un deterioro de los valores ecológicos del medio, que han dado lugar a que adoptemos esta medida, que esperemos pues tenga éxito, nos permita recuperar ecológicamente y restaurar ecológicamente el río Manzanares a su paso por el Parque Nacional.
De momento esta prohibición no tiene fecha de caducidad, quiero decir, irán ustedes, me imagino, viendo si se va recuperando un poco bueno, pues el estado natural del Parque de las Aguas, y no sé si tienen ustedes pensado que una vez que se recupere levantar esta prohibición.
Bueno, en principio no. En principio la idea es mantener esta prohibición. Pensamos que es una medida de gestión adecuada, insisto, muy consensuada, y a corto o medio plazo no está previsto su levantamiento. Lo que hay que ver es hacer un seguimiento exhaustivo para comprobar que esta medida, junto con otras que hemos incorporado más allá de la prohibición del baño, como es la restricción de acceso de vehículos al corazón del Parque Nacional, pues tengan su fruto y tengan éxito.
Porque eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? La barrera de entrada al aparcamiento de Canto Cochino va a estar bajada y se reduce la capacidad de ese aparcamiento.
Efectivamente, se reduce en 100 plazas de 370 a 270 y se limita el horario de entrada y acceso de 7:30 a 9:30 de la mañana. A partir de ahí se cierra y se abre de nuevo por la tarde de 6:30 a 10:30. Y también otra medida es prohibir el estacionamiento de vehículos durante el horario nocturno, algo que era muy habitual, y también por una cuestión no solo de gestión ambiental, sino de la propia seguridad de los visitantes de ese entorno.
Muy bien, pues don Mariano González, director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, gracias por esta información, y ya lo saben ustedes, si se van a acercar hasta La Pedriza, primero hay que informarse. Muchas gracias, director. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más.